Es la hora de abrir nuestra tertulia versión madrugadora. Sí, porque cuando estamos de gira, la tertulia empieza por esta hora, 7:35, 7:36 aproximadamente. Así que vamos saludando a quienes nos acompañan esta mañana, allí en la punta derecha de la mesa, Conrado Hughes, contador público, consultor privado, buen día, Connie.
Buenos días, Emiliano, compañeros de la tertulia, buenos días, amigos de Canal 2.
A su lado, Daniel Buquet, politólogo, investigador del Instituto de Ciencia Política. ¿Qué tal, Daniel?
¿Qué tal, Emiliano? Buen día.
De este otro lado de la mesa, Joel Rosenberg, periodista, redactor del suplemento Que Pasa del diario El País. Bueno, co-conductor de Perspectivas desde hace algunas semanas. ¿Cómo andas, Joel?
Bien,
tanto tiempo.
Volvemos.
¿No te saludé ya hace un rato?
Sí, creo que sí.
Y en la otra punta de la mesa, Alejandro Nogueira, periodista, editor de las páginas de economía del diario El Observador. ¿Cómo te va, Alejandro?
Está bien, lleno.
Bueno, gracias a todos por el esfuerzo también de madrugar tanto hoy. Empezamos por el lado político, porque este fue un fin de semana que casi puede decirse marcó el comienzo de la campaña rumbo a octubre, ¿no? Por lo menos del envión ya final, porque tuvieron lugar la convención del Partido Nacional y la del Encuentro Progresista. En ambas, bueno, se confirmaron los candidatos presidenciales, pero sobre todo se votó a los candidatos a la vicepresidencia, ¿eh? Sergio Abreu, en el caso del Partido Nacional, y Rodolfo Lindoboa en el caso del Encuentro Progresista.
Una verdadera sorpresa.
Y por otro lado, el Foro Ballista organizó una caravana con la que se movilizó en la capital, en Montevideo, marcando su propio arranque, el de este sector del Partido Colorado, el teniente del doctor Julio María Sanguinetti, con vistas a las elecciones de octubre. ¿Qué les dejó entonces este paquete de novedades?
En términos de la función jurídico-electoral de las convenciones, simplemente confirma un poco la falta de sentido que tienen estos órganos. Precisamente la ausencia de toda sorpresa indica que la convención como tal no cumple una función verdaderamente significativa. Las propias elecciones internas prácticamente están desdibujadas, solo el Partido Nacional ofreció una competencia política y luego los candidatos vicepresidenciales, que son los que la convención debería elegir, fueron designados en realidad por cúpulas partidarias, por acuerdos políticos entre los sectores, que las convenciones simple y sencillamente ratificaron en los casos del Frente Amplio y del Partido Nacional, en todo caso transmitiendo la señal de la unidad partidaria, de la consolidación de la estrategia política, pero nada más que eso.
Sí, en el caso del Partido Nacional, la votación de Abreu fue por unanimidad. En el caso del Encuentro Progresista, la de Nino Boa tuvo un par de abstenciones, ¿no? Por ejemplo, la de la corriente de izquierda, que, como decían algunos dirigentes franquistas, siempre tiene que dar la nota, ¿no? Siempre tiene que marcar el perfil. Bueno, ese fue el único voto que no respaldó a nadie.
¿Poli? No, a mí lo que me llamaba la atención es realmente el mecanismo constitucional adoptado a partir del 96, con esta instancia de la convención, que es una eventual instancia de decisión de la candidatura presidencial si ésta no alcanzara ciertas mayorías, o el encuentro necesariamente preceptivo para la designación del vicepresidente, obviamente no generaba ningún entusiasmo de ninguna naturaleza. Tuve la impresión, inclusive, que en el caso del Frente Amplio, 1.500 convencionales fueron, es decir, no es que hubo como un bloc allí para celebrar la elección de Rodolfo Nin. Y en el Partido Nacional tengo la impresión de que, bueno, fue más numeroso, o sea,
faltó la calle, ¿no?
Sí,
faltó la calle.
Que la presencia más notoria fue la de la calle, que estaba en Atenas.
Pero estaba en Atenas, y supongo que invitado por alguna organización privada.
Pero es un año especial, India.
Pero digo, realmente como que terminamos pensando, yo soy muy partidario de la solución de la constitución de la reforma del 96, pero este instrumento no anda, no se produce nada de lo que uno esperaría, y en realidad yo tengo los recuerdos, digamos, de convenciones, en el caso del Partido Nacional en el comienzo de los 80, cuando la salida de la dictadura, realmente de debate político, de discusión, de fervor no solo entre los asistentes a la convención, sino entre el público. Aquí es un rito muy falto de contenido, y bueno, esto no hace bien. Yo digo, me parece que sorpresa, por supuesto, no hubo ninguna.
Pero refleja también la realidad del funcionamiento de los partidos como tales, ¿no? Si los partidos no funcionan en todo el resto del año, ¿no? Por lo general, salvo sus organismos directivos, su directorio en el caso del Partido Nacional o la Mesa Política del Frente, los partidos, como instrumento, hace mucho tiempo que no funcionan, y básicamente lo que funcionan son los líderes, digamos, las cúpulas.
Hay matices, yo pondría algunos matices. Por ejemplo, se puede quebrar una lanza a favor del Partido Nacional, que de alguna manera le da un lugar a la orgánica, al directorio en particular, pero también a la convención. La convención del Partido Nacional fue el factor clave que determinó la ruptura de la coalición. Si bien lo terminó ratificando, el proceso que inició Larrañaga con la junta de firmas para convocarla fue el que finalmente derivó en la ruptura de la coalición.
El caso del Partido Nacional y la convención, la que gobierna el partido a lo largo de 5 años, es la que surge de las elecciones internas, es esa que acaba de instalarse. Recordemos que en el caso del Encuentro Progresista es distinto, porque el Encuentro Progresista tiene sus propios organismos, tiene el Congreso del Frente Amplio, que es sobre todo el que lidera en materia de decisiones, y que se conforma de otra manera, ¿no?
Claro.
No con el resultado del 27 de junio en este caso.
El resultado de las elecciones internas, por precepto constitucional, tiene que existir, y por lo tanto eso que se llama la convención partidaria, en todos los partidos que participaron de las elecciones internas, tiene que constituirse para designar vicepresidente. Ahora, en el caso del Partido Nacional lo que se hizo fue adaptar el traje que era de medida del Partido Nacional, que tenía una larguísima tradición de su convención. Quizás los escuchas no lo sepan, pero históricamente el Partido Nacional hacía sus elecciones internas en el mismo momento que hacía la elección nacional. Es decir, ante las autoridades del Partido Nacional se presentaban, además de las listas que se habían presentado en la Corte para los candidatos a diputados, senadores o ediles, había un acto simultáneo en donde el partido recibía las listas de candidatos a convencionales. Y esa convención era la que luego, en un acto digamos electoral, elegía el directorio, y esa convención se reunía con una frecuencia determinada a analizar temas partidarios. En el caso del Partido Colorado era un poco distinta, pero como muchas veces ha señalado un viejo compañero, ex miembro de estas tertulias, que está hoy, digamos, dedicado a la actividad política, el doctor Ope Pasquet, hace creo que 14 años que no se reúne la convención.
Claro, el Partido Colorado ignora la convención. El Frente Amplio también, lo que pasa es que el Frente Amplio lo hace estatutariamente. El Frente Amplio, como decía Emiliano, tiene otros órganos, ignora la convención, pero reclama para sí el derecho de hacer funcionar estos órganos. El Congreso del Frente Amplio, que definió precisamente la fórmula Tabaré Vázquez-Nino Boa, sí procesó interesantes discusiones sobre temáticas políticas que fueron mencionadas, sobre el tema de la educación, por ejemplo. Lo que ocurre es que acá hay una inadecuación jurídica. Mientras la Constitución manda una cosa, el partido político se da una estructura orgánica, estatutaria, diferente.
Recordemos que está pendiente en nuestro país una ley de partidos políticos, ¿no? Se sancionó una durante la dictadura, al amparo de la cual se hicieron las elecciones internas aquellas del año 1982, cuando se volvió a la democracia se consideró que, bueno, una ley de ese tipo votada durante el régimen militar no tenía sentido, se la derogó, y desde entonces estamos sin ley.
Si mi memoria no falla, se llamaba Ley Especial Número 2, era realmente muy buena. Yo fui electo en su época convencional y me parecía que, digamos, ayudó y dinamizó al partido en aquella época.
Joel, seguimos contigo. Por ejemplo, sobre los discursos, sobre lo que se dijo este fin de semana, ¿tienen algo para comentar ustedes?
Sí, que vuelven a tener muy poco para aportar, ¿no?, a la ciudadanía. Otra vez la ironía o el sarcasmo entre candidatos es lo que se destaca, porque supongo que no hay otra cosa para destacar. Algún chistecito en cuanto a lo que dijo uno, alguna alusión de Vázquez al puño cerrado de Larrañaga en sus actos, que es la guerra y él quiere la paz, el tono en el que se manifiesta, pero vuelve a estar vacía de contenido. En el inicio, si este fue el inicio, digamos, este fin de semana, hay poco contenido para resaltar, me parece.
¿Los demás tuvieron esa misma impresión? ¿Que no hubo nada nuevo en los discursos, en el de Larrañaga, en el de Vázquez?
Yo francamente creo que no. Creo que efectivamente, como dijiste al principio, estas convenciones están cumpliendo con el ritual de lanzar la campaña electoral, formalizar las fórmulas presidenciales de ambos partidos, está en el contexto de discursos que son típicamente discursos electorales, que ubican, sobre todo Larrañaga, intenta posicionarse como contendiente de Vázquez con una actitud desafiante, y creo que sí, que del otro lado Vázquez con una actitud un poco más irónica, un poco más de ganador, sabedor de que lleva cómodamente la punta en las encuestas, también hace referencia a su rival, pero no en una actitud desafiante.
Sigue pendiente el desafío
a un debate, por ejemplo, ¿no? Que sería muy interesante, que Larrañaga, por supuesto, lo exige, pero que creo yo difícilmente Vázquez acceda.
A mí me llamó la atención la cita de Vázquez, que desempolvó la vieja frase de Sereni, fuerza pacífica y pacificadora. Después de enorme repercusión pública de la muerte del general Sereni, al parecer vuelve a tener una cierta prevalencia o presencia en el discurso de Tabaré Vázquez, que relevó bastante en los últimos años de Sereni, ¿no?
Sí, este fue uno de los varios giros que dentro del encuentro progresista se vieron en los últimos meses, ¿no? El realineamiento con Sereni, un vínculo renovado de Vázquez con Sereni, todo indica que a partir de esas conversaciones también se fue forjando el nombramiento de Astori como eventual ministro de Economía. Fue un cambio notorio, ¿tú cómo lo viste, Daniel?
Y bueno, me parece que Tabaré Vázquez tiene muy claro que el triunfo electoral pasa por una presencia muy moderada de su candidatura, de su fórmula, de su programa, y todas las referencias que Vázquez viene haciendo, incluso hasta jugadas políticas, la designación de Astori como, designación entre comillas, de Astori como ministro de Economía, la nominación, esta referencia a Sereni, que sin duda representaba claramente lo que se podría decir el mejor perfil del Frente Amplio en términos electorales, una persona de diálogo, una persona con vocación de acuerdos y de consensos. La propia decisión de Vázquez de apoyar a Astori en cuanto a no votar la ley de el proyecto de suspensión de ejecuciones, yo creo que lo tiene absolutamente claro, que tiene una decisión muy firme en el sentido de apuntar a la moderación y al centro, incluso estas abstenciones minoritarias, absolutamente, dentro de la convención, de alguna manera están mostrando como la otra cara de la misma moneda esa apuesta que la fórmula y la dirigencia frentista ya adoptó.
En el caso del Foro Ballista, en esta caravana del sábado, había un eslogan, una idea fuerza, ¿no? Los colorados votamos a los colorados.
Y eso parece muy claro que, evaluado los resultados de las internas, corrían o corren el riesgo los candidatos del Partido Colorado de que la gente se saltee, digamos, esperar a un eventual balotaje.
Sí, que queden por el camino en una polarización Vázquez-Larrañaga, que no sea solamente polarización, sino la impresión de que el balotaje se define en octubre.
En octubre.
Y desde el Partido Colorado hay un esfuerzo enorme por desarmar esa idea, ¿no?
De todas maneras, ese juicio.
O sea, también indica que la única perspectiva de crecimiento, entre comillas, que están viendo los dirigentes colorados es recuperar, pues, una parte de su electorado tradicional.
Es como un grito desesperado a la fibra, pero no hay nada, el razonamiento, ¿no? O sea, estamos vivos, gritaban el fin de semana, y el que no estuvo un poco muerto no grita estamos vivos, ¿no?
Había una crónica del Observador que hablaba de que exhibía signos vitales, es decir, era un informe, parte de CTI, de que el enfermo exhibe signos vitales. Pero obviamente, los signos vitales están muy atenuados, y es obvio que eso es una preocupación, entre otras cosas, por la gente que vive de la política. Yo lo he comentado alguna vez, pero hace 20 años que hay unos 350 o 400 dirigentes políticos del Partido Colorado que están en el gobierno desde allí hasta acá, y de ellos el 70%, si no más, va a perder su trabajo. Se está muy preocupado, yo los entiendo.
Ahora, naturalmente, y a pesar de que queden atrapados en esta, llamémosle, polarización a la que pueden acusar, yo creo que los colorados, más que decir que están vivos, deberían hacer algún esfuerzo por conquistar la simpatía de los electores. Porque desde lo que va este año, saquemos la crisis, saquemos la mala imagen que el gobierno generó, el Partido Colorado en su estrategia electoral no ha acertado una. Entonces, Francamente, el Partido Colorado no va a lograr remontar esta situación gritando que están vivos. Si remonta, va a ser porque hagan alguna jugada apropiada en términos electorales.